Amigos de Querétaro Verdad, me da mucho gusto saludarlos. Soy David Smeke, estamos desde la redacción de nuestro medio y hoy haciendo contacto a Escolástica con Fabiola. Fabiola es la hija de la delegada, a la cual, pues bueno, muchos de nosotros hemos visto un tema muy polémico, un tema de injusticia, un tema en el cual muchos no estamos de acuerdo cómo se ha dado esta situación. Y Fabiola nos pidió el espacio para poder dar su punto de vista y el punto de vista de su comunidad, que para nosotros nos es muy valioso que lo puedan visibilizar. Fabiola, ¿cómo estás? Te agradezco muchísimo esta llamada.
Hola, muchísimas gracias, ¿no? Pues a ti por darteme la oportunidad de expresarme y pues decir realmente todas las incongruencias que han pues sucedido a lo largo de, pues ya hoy, hace 8 días.
Fabiola, yo quisiera que me platicaras el contexto. ¿Cómo empezó esto? Tenemos el conocimiento de Escolásticas, tenemos el conocimiento del manantial, entendemos eso, pero no entendemos qué sucedió, cuál es la relación, por qué tu mami termina detenida ante una situación que para nosotros, ante la falta de información, pues obviamente lo vemos injusto hasta ahorita. Entonces sí quisiera, si nos pudieras poner un poquito en contexto, ¿cuál es la situación? Por favor.
Sí, mira, empieza el día, pues, martes 13, que se la llevan detenida. Yo no me encuentro, pues, en Escolásticas porque no radico ahí, ni mi hermana. Okay. Entonces, afortunadamente, gente del pueblo iba pasando porque mi mamá se la detienen enfrente de la casa estando en la calle. Me comentan que ella estaba barriendo como un día normal, recogiendo basura. Y llega una patrulla. Una de mis tías va saliendo de su casa y la ve, pero no se le hace extraño porque siempre la buscan patrullas por X, Y razón, que por la posición de delegada que tiene.
Claro.
Mi tía, pues, piensa que es normal, ella va a hacer sus cosas. Otra vecina alcanza a ver que se llevan a mi mamá detenida, que dejan, pues, ni siquiera le dieron el tiempo de poder ir a cerrar la casa, a cerrar el agua de la llave porque estaba regando sus plantas. Simplemente se la llevan. La vecina hace favor de avisarle a mi tía que se habían llevado a la delegada y mi tía se asegura, tal vez viste mal. No, de verdad, yo vi cómo se la llevaron y la llevaban esposada.
¿Esposada?
Esposada. Rápidamente mi tía, pues le marca a mi hermana me lo comunica a mí.
Sí.
Yo, pues, estoy en mi casa, le digo a mi esposo, oye, se llevaron a mi mamá, pues, vámonos a Escobedo, ¿no? No pensamos que esto fuera a pasar a mayor.
Claro.
Y, pues, mi hermana me dice, yo voy a hacer también lo posible para irme para el rancho. Mi tía es la que está más cerca, obviamente, de la cabecera municipal. Ella acude a Escobedo y nos dice que no, que ya no está ahí, que ya estaba en el penal. A mí me queda muy cerca el penal donde yo radico, entonces, pues, dije, pues, me voy para el penal, ¿no? Necesitamos ver que ella está bien, o sea. Y en cuanto nos dicen que en el penal, pues a mí se me viene el mundo abajo, porque dije, pues, ¿qué hizo? ¿De qué la acusan? O sea, ¿qué está pasando? Prosigo a que mi hermana me marque y me dice, oye, no, que siempre no, que le dicen que está en la fiscalía de Escobedo. Mi tía la busca en la fiscalía de Escobedo, le dicen que no, que yo creo que se la llevaron a San Juan. Empezamos a hacer llamadas a Locatel para que nos pudieran dar orientación e información de cómo saber a dónde se lleva un detenido.
Claro.
Lo que ellos nos dicen es que hay una página oficial donde los policías tienen que, en cuanto arrestan, la obligación de poner en que en cuanto arrestan a una persona, subir al sistema, lo cual es lo primero que hago, y mi mamá no está dentro de ese sistema. Ni siquiera habían dado la alta, para esto ya había pasado una hora porque ya eran las 9 de la mañana.
Claro.
Y a mi mamá se la llevan aproximadamente a las 8 de la mañana.
Claro.
Entonces, pues, nos quedamos, pues ahora sí que, ¿para dónde movernos, no? Gracias a Dios, otro de mis familiares estaba en San Juan del Río.
Sí.
Él va a la fiscalía a preguntar, mientras yo hago llamadas a la fiscalía de Escobedo, en la cual nunca me respondieron, hago llamada a la fiscalía de San Juan del Río. Ahí sí me responden, pero nos dan la misma respuesta, tanto mi pariente, que fue físicamente, como yo, que hice llamada, que no había ninguna detenida con ese nombre. Desde las 3 de la mañana no había llegado nadie a la fiscalía.
Claro.
Lo único que me pueden decir es que mi mamá tiene una carpeta de investigación por amenaza y despojo.
Amenaza. Entonces, y despojo. Perdón que me quede ahí en ese punto. Entonces, nada más es una investigación, bueno, que es lo único que te dejan en ese momento, por amenaza y despojo, ¿verdad?
Así es.
Ok, correcto. Perdóname, prosigue, por favor, síguenos platicando.
Yo prosigo a ir al penal a buscar a mi mamá porque me dicen que no está en Escobedo, que no está en la Fiscalía de San Juan. Entonces, yo voy al penal, voy a las puertas del Cerezo Femenil a preguntar que si habían llevado a una persona detenida con tal nombre, y me dicen, no, señorita, aquí no han traído a nadie. En toda la mañana no se ha traído a nadie. Llegan aproximadamente las 10 de la mañana. Pues entonces me dirijo a algunas otras oficinas donde me puedan dar pues información de dónde está mi mamá, porque
claro,
ya habían pasado dos horas y media de que me había sido detenida y no sabíamos nada de ella, ni dónde la tenían, ni cómo la tenían, ni en qué estado estaba. Claro. Lo que nosotros teníamos miedo como familia es que la hubieran golpeado, que la hubieran amenazado, que la tuvieran pues secuestrada.
Claro.
Me voy a otras oficinas y me dicen que ellos tampoco se les ha dado ninguna información para poder darle a algún abogado público. Espero dos horas y la coordinadora de este lugar me dice que efectivamente, me dice que sí la tenían en San Juan del Río, pero para esto ya habían pasado dos horas.
Aún no estaba el sistema, por lo que entiendo. Ya.
Ajá, sigue sin estar en sistema.
Ok.
Yo me muevo nuevamente a San Juan con la desesperación de ver a mi mamá y me dicen, en la fiscalía te la tienen que dejar ver, llévale agua, llévale comida. Mi mamá es hipertensa, yo le llevaba sus pastillas.
Claro.
Llego a la fiscalía de San Juan del Río y me encuentro con la noticia de que tampoco está ahí.
Ah, no es cierto. Okay.
Yo, pues, me molesto, me desespero, lloro.
Por supuesto.
Porque lo que yo quería saber es que mi mamá estuviera intacta, que no tuviera ningún daño físico.
Por supuesto.
Estuvimos ahí mi esposo y yo como aproximadamente una hora, que ya casi iban a ser las 2:30, 3 de la tarde aproximadamente. Uh-huh. Y ya ahora sí, dentro del sistema me dicen que sí, que efectivamente ya había sido trasladada al penal.
¿Al penal? Ok, perfecto.
Al penal. Me regreso al penal femenil a preguntar que si mi mamá sí está ahí. Me vuelvo a parar afuera de la puerta.
Uh-huh.
Y le digo a la policía, disculpa, es que me dicen que ya trajeron a esta detenida, su nombre es María Trinidad Osornio Flores.
Sí.
La policía me dice, permíteme, deja, busco en la libreta que tengo aquí, es una libreta común, donde tienen, pues, quién entra, quién sale.
Claro.
Y me dice, oye, es que no me aparece su nombre, me da señas físicas de mi mamá, me dice, es una mujer media, estatura media, tez media morenita, cabello negro chino. Le digo, sí, la trajeron aproximadamente a las 12 del día, una policía municipal.
Policía municipal, ok, qué bueno que lo aclaras. Ok, a las 12 del día, o sea, digamos
hasta
que...
Hasta las 12 del día.
Digamos que hasta ahorita tú no sabes qué sucedió con tu mamá de las 8 de la mañana a las 12 del día, ¿es correcto?
Exacto, más bien de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde yo no sé dónde se encuentra.
Sí, porque además te dijeron que había ingresado, ¿es cierto?
Uh-huh. Okay. Entonces, yo no me quedo confiada porque me dice, no me aparece en la libreta su nombre, pero yo la vi que la trajeron. Pues obviamente yo me quedo también con esa inquietud.
Claro.
Pero me digo, bueno, si está dentro del sistema, que ya está en el penal, pues debe de estar allá adentro, ¿no?
Claro.
O sea, no tendrían por qué mentir en este tipo de cosas.
Por supuesto.
Pues se mete amparo para que mi mamá pueda ser checada, que no se, pues no está lastimada.
Claro.
Desde ese momento hasta el tercer día podemos recibir una llamada de mi mamá, o sea, que no tuvo tampoco su derecho a llamada. Okay. La tuvieron privada de comunicación. Al siguiente día yo vuelvo a regresar al penal para buscar información de cómo poder hacerle llegar las pastillas a mi mamá, porque ella las toma diario.
Claro.
Me dan unas indicaciones que, pues, que no me preocupe, porque ese tipo de enfermedades se controlan adentro. Sí tienen como, pues, como medicar a las personas que están dentro. Gracias a Dios, me toca ver a una enfermera y me dice, yo atendí a tu mamá ayer, está bien.
Okay.
Es la única persona que me dijo, yo la atendí ayer cuando llegó aquí en el penal, está bien.
Okay.
Para esto mis familiares, mi hermana y otro familiar estaban en San Juan del Río, ya que se les avisa que el chico que se llevaron también detenido a Jonathan, okay, ya iba a tener su...
Perdóname que te interrumpa. Tengo duda de las demás personas que detuvieron. Ok, a tu mamá, como bien nos señalas, había una carpeta de investigación. Digo, ahí hay un brinco cósmico de una carpeta de investigación a que le ingresen a un penal. Tendría que haber una denuncia mayor para que sucediera eso. Y ahora tenemos la duda de que entendemos que hay 11 personas también detenidas, que no entendemos eso, por qué sucedió, y esta persona, Jonathan, que me indicas. ¿Nos puedes platicar también un poquito de eso?
Sí, mira, la detención de estas otras personas se hace porque el pueblo se da cuenta que detienen a mi mamá y no nos dan una razón de dónde está.
Correcto.
Las personas empiezan a protestar que dónde está la delegada, que no se les ha dicho información ni de la delegada ni del joven Jonathan.
Claro.
De repente empiezan a llegar pues granaderos, militares, policías municipales, del Marqués, o sea, porque pues a mí me decía mi hermana que ella se fue para allá, ¿no? Y ella me decía, es que está muy feo, estamos llenos de policías, tengo miedo. Mi hermana realmente no podía hacer nada en ese momento, lo que quería era pues ir a calmar a las personas, ¿no? Porque estábamos igual que ellas, no sabíamos dónde estaba mi mamá.
Claro.
Y entonces ella estaba en el pueblo, yo estaba pues buscándola en San Juan, en el penal. Y dado ahí que uno de ellos empieza a agredir a alguien del pueblo, es que esto se sale de control, porque obviamente tocaron a gente del pueblo, golpearon a gente del pueblo, y pues, como toda persona normal, ¿no? Si te atacan, pues no te vas a quedar simplemente a que te sigan pegando.
Claro, reacciones ante esta situación.
Te tienes que defender. Uh-huh. El problema fue, pues este, ¿no? Que no querían dar ninguna respuesta. A mi hermana, un fiscal le dice, súbete a mi carro, yo te llevo con tu mamá, yo sé dónde está.
Ok.
Mi hermana se niega, le dice que claro, no, que claro, ella no va.
Claro.
Esta persona está insistente en, súbete, yo sé dónde está, yo sé dónde está. ¿Con qué motivo le podría decir a mi hermana que él sabe dónde está?
No, bueno. No, bueno, yo creo que hizo bien tu hermana, efectivamente.
Yo lo único que, pues mi hermana obviamente dijo, pues no me das confianza, no voy a ir. No confía, y gracias a Dios pues no se sube, ¿no? Porque quién sabe qué es lo que le querían hacer a mi hermana también.
No, bueno. O sea, no, bueno, qué bueno, ya. ¿Cómo se dio eso? Y ahí te preguntaría, y realmente, Fabiola, creo que lo que más me llama la atención de todo este asunto es que creo que hay instancias que tienen que cuidar toda esta situación que se dio, como incluso Derechos Humanos de Querétaro, que aquí también yo voy a etiquetar a Javier Rascado, porque tendría que estar viendo la situación que se dio por tantas detenciones. O sea, no es normal lo que me dices, una detención también a tu mamá, la cual, pues por lo que entiendo, no te han explicado, ¿verdad? ¿Por qué está detenida? ¿O ya tienes el conocimiento? ¿O ya les informaron?
Ya tenemos el conocimiento.
Ok.
Aquí lo que pasa es que a mi mamá su primera audiencia la mandaron sin ningún abogado público. No se le otorgó ningún abogado público. No se nos avisó a nosotros como sus familiares cercanos que mi mamá iba a tener una audiencia al siguiente día de haber sido detenida. Entonces aquí también violaron uno de sus derechos porque ella tenía que haber sido representada pues por un abogado público, y no lo hicieron. Entonces, ¿qué está pasando? Porque se le avisa a la familia de Jonathan, pero a nosotros no. ¿Por qué a nosotros no?
Y esta,
o sea, lo que no entendemos hasta el día de hoy, que mi mamá la mandaron sin una defensa.
Digo, aquí lo que te quiero preguntar, Fabiola, es que me estás platicando una cantidad de cosas que están llenas de irregularidades, que no son normales en ningún proceso, y que a la vez, pues bueno, ¿no? Señalan la situación específica y geográfica que comentamos en un principio, ¿no? Pareciera que es algo directamente con tu mamá, pero ¿por qué sin sus derechos, sin ser llevada y cuidada con los derechos que tenía que tener? Y como bien lo dices y lo has señalado en esta plática, me impresiona tantas horas de que no sabías dónde estaba tu mamá, que no aparecía en sistema, y más aún ya esto que me dices, que ni siquiera le hayan otorgado un abogado público para su primera audiencia, pues es increíble. Si nos puedes comentar, si es posible que nos puedas comentar, bueno, entonces, ¿de qué la están acusando?
Mira, la acusan que el día 29 de abril hasta con horas exactas a las 5 de la tarde, mi mamá incitó al pueblo y convocó al pueblo a romper el candado de una de las puertas de esta de los manantiales.
De los Sabinos.
Que ella, de los Sabinos, que ella encabezaba este movimiento. Las personas que declaran en su contra afirman que mi mamá ese día estaba ahí, que la vieron, que ella gritaba que con el pueblo no se iba a poder.
Correcto.
Y lo sorprendente es que mi mamá ese día no se encontraba ni siquiera en el pueblo. Okay. Mi mamá estaba conmigo festejando el cumpleaños de mi hijo.
Bueno, okay. Y bueno, ahí se entiende por qué no tuvo su primera audiencia ella, ¿verdad? Con un abogado. Okay. Es claro que parece ser una acusación que están tratando de armar un caso en lugar de investigar un caso.
Exacto.
Aquí yo te preguntaría en específico, y que es clarísimo todo lo que se está dando, Fabiola, yo te preguntaría, ¿cómo podemos ayudarte o la gente que se quiera acercar a ayudarte? ¿Qué requieren? ¿Requieren ayuda, asesoría legal? ¿Requieren testigos? Que estoy seguro que va a haber varios testigos. ¿Qué requeriría ustedes como familia, incluso bajo esta situación de falta de claridad en todas las cosas que se dieron, como marcamos, fue irregular por todos lados? ¿Qué puedes solicitar que requieras y que estoy seguro que gente que nos sigue a través de Querétaro de Verdad te pudieran ofrecer?
Mira, el día domingo fue nuestra segunda audiencia. Nosotros íbamos preparados con pruebas y con testigos.
Correcto.
Teníamos todas las pruebas de que mi mamá estuvo en el festejo de su nieto.
Correcto.
Había videos que mi mamá estuvo aquí.
Correcto.
Había videos donde mi mamá ni siquiera sale en el momento en el que, desgraciadamente, sí la gente toma la mala decisión de abrir las puertas de los Sabinos.
Okay.
Pero, desgraciadamente, las personas que declaran en contra, para empezar, ni siquiera se presentaron a la audiencia. Se les hizo llegar un citatorio, el cual, pues, no hicieron caso omiso. No llegaron estas personas. Mandan simplemente a sus representantes legales. Mi mamá pide derecho a declarar dentro de esa audiencia, se le concede. Y dice lo mismo, que ella no estaba ese 29 de abril ahí en el pueblo, estaba festejando el cumpleaños de su nieto. Ella indica que hay fotos, que hay videos. Nuestro representante legal procede a decir que quiere hacer un ejercicio, que quiere mostrarle fotos donde ella pueda identificar a las personas que estuvieron con ella ese día. Inmediatamente la contraparte dice, objeción, no estamos de acuerdo. Se amparan por medio de artículos de, pues, que uno no entiende, ¿verdad? Porque uno no es abogado, no entiendo mucho de muchos artículos. Yo estaba detrás de ellos. Nosotros les habíamos entregado un día antes una memoria con los videos y con las fotos. Fotos también impresas se les hicieron llegar. Yo vi claramente cómo entre ellos estaban rolando nuestras fotos.
Okay.
Y obviamente, como están viendo que tenemos todo para ganar, se negaron y se ampararon con muchos artículos. El juez les concede que efectivamente no se puedan enseñar estas pruebas y que los testigos no puedan pasar.
Caray, okay.
Se nos viene el caso abajo porque, pues sí, ¿no? Si no nos dejan mostrar nada, pues estamos atados de manos.
Claro. Aquí te preguntaría, este es un juez penal, ¿verdad? ¿A qué magisterio corresponde? Bueno, ¿qué juez penal es? ¿Nos podrías referir al menos?
Mira, la verdad que no recuerdo nombres y esa información no lo sabría.
No, bueno, lo podemos averiguar. Aquí la pregunta que nos llama mucho la atención es es evidente que no están buscando resarcir un daño. ¿Por qué entendería que de suceder eso, pues podrían pedir el hecho de que se les volviera a colocar el candado, la puerta, las cosas que se violaron? Podrían pedir de alguna forma alguna remuneración, pero no están pidiendo eso, ¿verdad? O sea, realmente lo que busca la contraparte es dañar directamente, en este caso a la delegada, a tu mamá. ¿Estoy en lo correcto o estoy imaginando esto, Fabiola?
Pues no lo imaginas, porque así es como lo están haciendo ver, que ni siquiera buscan llegar a un arreglo. porque nuestro representante legal se acercó a ellos antes de la audiencia y dijo que si podíamos llegar a negociar algo. Inmediatamente se negaron y dijeron que no, que el juez decidiría todo esto. Entonces tampoco ellos están poniendo de su parte, no quieren negociar absolutamente nada. Y pues no se vale, ¿no? No se vale que, pues que en este país se compren de esta forma.
No, bueno, si es culpar a alguien nada más por quererlo culpar. Fabiola, yo te agradezco mucho todo lo que nos has comentado, y bueno, sé que mucha gente, te insisto, va a quererlos apoyar, va a quererlos ayudar. Creo que México está cansado de injusticias, México está cansado de vivir casos como este, en donde pues pareciera que la legalidad está por arriba de la justicia, ¿no? Y a final de cuentas, lo que buscamos como ciudadanos, como pueblos, es sentirnos que vivimos en un lugar en donde las leyes nos protejan, no nos dañen. Yo te agradezco mucho este relato que nos acabas de hacer, y si me lo permites poner a disposición a través del medio, porque no quisiera dar tus datos personales ni nada con respecto a ti, por plena seguridad de esto mismo que se está viviendo, si me permites a través del medio hacer llegar los ofrecimientos de ayuda que te puedan pues dar o proponer. ¿Estarías de acuerdo en eso, Fabiola?
Sí. Yo creo que la mayor ayuda que podríamos tener es que esto pues se haga viral, que lo compartan, que no nos quedemos callados y todos poner un granito de arena, porque simplemente el que yo lo comparta y tengo 20 amigos más, y esos 20 amigos puedan compartir, y si esto se haga una cadenita, que nos volteen a ver. Porque esto realmente es una gran, gran injusticia lo que está pasando, no solo con mi mamá, sino con todos los detenidos y todas las familias afectadas.
Estoy de acuerdo contigo, Fabiola, y que así sea. Cuenta con nosotros para que se sepa esta injusticia. No tengo otra palabra. Quisiera poder encontrar otra palabra, pero es a todas leguas algo muy injusto. Y pues cuenta con nosotros como medio para que se sepa, y toda la información que nos quieras compartir, con todo gusto aquí vas a seguir teniendo los micrófonos abiertos para que se conozca más de este caso, y que de todo corazón te lo digo, deseo que concluya para bien y para que ustedes estén bien y reunidas nuevamente.
Muchísimas gracias, y gracias por la oportunidad de poder dejarme expresar por este medio. Ahora sí que pues nosotros como hijas estamos moviendo ahora sí que cielo y mar y tierra para poder volver a ver a mi mamá, y que esto, pues que mi mamá el día que salga y la declaren libre, porque tiene que ser inocente y ella está tranquila, porque yo la vi ese día de la audiencia y la veo tranquila. Y eso me pone a mí como hija, pues con más ganas de luchar por ella, porque ella sabe que es inocente y ella sabe que no ha hecho nada. Y ella sabe que, pues, en algún momento va a acabar toda esta pesadilla. Y los que están en contra, pues, algún día se les llegará su día, ¿no? Algún día van a pagar.
Fabiola, tengo la referencia y te lo tengo que decir, no lo puedo callar, de que tu mamá es una gran persona, y te lo digo no porque no tengo el gusto de conocerla, pero muchas de las personas y la investigación que hemos hecho la refieren a ella como una persona querida y apreciada en su comunidad. Digo, creo que muestra de ello es lo que sucedió, la trifulca que bien dices que sucedió y que terminó en esto. Pues no se hubiera dado eso si fuera una persona que a pocos le interesaran, es claro. Y por eso mismo estoy seguro que la justicia estará presente ante esta situación. Y pues te mando un gran saludo desde aquí, y como te digo, cuentas con todo nuestro apoyo para que esto se sepa.
Muchísimas gracias. Y ya nada más, pues por último quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito, que nos han dado una llamada, un mensaje, y todo el apoyo que nos están demostrando. De verdad que no hay palabras para agradecer esto. O sea, se va a quedar en mi mente y en mi corazón por siempre.
Correcto, Fabiola. Te agradezco muchísimo tu llamada, Fabiola. Y yo les pido a nuestros amigos de Querétaro de Verdad todo el apoyo que le podamos dar a esta familia, que se conozca, que se sepa, que se comparta esta situación, esta voz que pide, y que es claro que es lo que pedimos todo ciudadano, todo habitante de este país, pide justicia sobre lo que está viviendo. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web, queretoderverdad.mx. Que tengamos bonito día. Hasta pronto.